iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente estamos como todos los lunes prestos a desarrollar una temática que en esta ocasión es Jorge quien la ha elegido, de manera que vamos a empezar por él. ¿Qué tal, Jorge?
Hola Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y como siempre a nuestros auditores.
Bien, y ahora nos vamos a Italia, ahí está De Bisonetto, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos, un placer saludarles y estar con vosotros hoy también, en un día casi casi primaveral por aquí.
Sí, y por aquí también. Y ahora pues regresamos a donde yo estoy, que es a Madrid, y ahí está Hilario Alonso, ¿qué tal?
Hola, hola chicos, chicas. Aquí estamos dispuestos una vez más a aprender. Vamos a ver si aprendemos algo.
Uh-huh. Y ya finalizamos en Argentina y ahí saludamos a René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un placer estar contigo, con los queridos contertulios. Un placer que estar con los oyentes, que nos escuchan. Mando un beso muy a todos en mi rinconcito mendocino en Argentina.
Bueno, pues hoy es una pena que no esté María Eugenia, porque la temática que vamos a llevar a cabo, pues yo creo que le atañe bastante, por lo menos más que le atañe, que nos puede ella compartir muchas ideas interesantes, pero bueno, le ha sido imposible, de manera que Jorge, cuéntanos, dinos de qué vamos a hablar y adelante.
Bueno, el tema propuesto es América Latina en el panorama internacional actual. Voy a comenzar recordando que el territorio latinoamericano ocupa alrededor del 15% de la superficie del planeta, es decir, una cifra bastante significativa, y con más de 650 millones de habitantes, de modo que desde el punto de vista económico ya es un poder consumidor gigantesco para quienes se interesan en el comercio internacional. Desgraciadamente, nuestra América Latina sufre una enorme fragmentación política, económica y social. Hay grandes bolsones de pobreza, niveles altos de desempleo y trabajo informal en un porcentaje muy grande en muchos países latinoamericanos. A esto se suma la inestabilidad política. Pese a ello, América Latina se mantuvo relativamente bien cuando teníamos un orden mundial regido por un conjunto de reglas surgido después de la Segunda Guerra Mundial, que en la actualidad se está viendo destruido por la potencia norteamericana, Estados Unidos, que busca reemplazar el antiguo orden mundial por un sistema de zonas de influencia donde los poderosos podrían hacer lo que quieren y los débiles lo que pueden. De modo que América Latina en este panorama se ve sacudido por el pulso de las potencias. Estados Unidos, con una política internacional muy agresiva, pretende expulsar a China, que estaba teniendo una influencia grande, sobre todo en la perspectiva económica en nuestro continente. De hecho, el 40% de las exportaciones de mi país, Chile, van a China, tendiéndose el cobre, el litio y la fruta, en particular la cereza. De modo que esta situación está poniendo en jaque a muchas economías latinoamericanas. Tenemos la situación especial de Venezuela, donde el petróleo venezolano está siendo administrado por Estados Unidos. Tenemos una situación especial en Cuba, donde se le pretende asfixiar por el tema de la falta de petróleo y gas. No sé si escucharon los auditores que ayer hubo un conato armado entre Cuba y Estados Unidos porque una lancha norteamericana procedente de Florida ingresó en aguas jurisdiccionales cubanas y Cuba ametralló esta lancha, hay 4 muertos y 6 heridos, de modo que es una situación bastante inquietante para nuestro continente, ya que es el primer país que, pese a su pequeñez y pobreza, ha reaccionado con armas frente a una actitud del gigante del norte. De modo que el panorama para Latinoamérica se presenta este año 2026 y probablemente el próximo con bastante incertidumbre e inquietud para nosotros. Por el momento lo dejo aquí como introducción para nuestros amigos.
Muy bien, Davis.
Bueno, hoy se hacen realmente, para mí, verdaderas las palabras de Hilario, porque yo no soy de Latinoamérica, así que realmente busco una ocasión importante para aprender. Lo que se puede decir desde Europa con respecto al continente sudamericano, a Latinoamérica, bueno, es una perspectiva bastante, bueno, compleja, digamos compleja, en el sentido de que ahora más que nunca Estados Unidos están intentando hacerse dueños del continente, si ya no lo son. Están intentando llevar a cabo esa que empezó como doctrina Monroe. La doctrina Monroe era toda América a los americanos. Y luego ha llegado Theodore Roosevelt, que ha puesto en marcha aún más esa doctrina, evidenciando que efectivamente Estados Unidos eran dueños de todo lo que ocurría en Latinoamérica. Y ahora Donald Trump, con su ataque a Venezuela, con su necesidad de aprovechar del petróleo venezolano y toda su capacidad de agresión, de su poder militar, porque el hecho de que Maduro ahora no sea presidente de Venezuela es la consecuencia de un ataque importante de Estados Unidos. Entonces parece bastante claro en Europa que Latinoamérica, si las cosas siguen así, está destinada a ser una colonia de Estados Unidos y difícilmente podrá tener una política independiente, una política autónoma, con todo lo que conlleva eso, o sea, con la dificultad de desarrollo económico, social y político, con una dificultad cada día más importante de desarrollo cultural, porque la cultura de Latinoamérica, lamentablemente, sobre todo por lo que concierne las jóvenes generaciones, luego Jorge o René, si quieren, dirán algo con respecto a eso, parece ser la de Estados Unidos. Parece que no haya otra cultura sino la de Norteamérica, ¿no? Y es una lástima porque es un continente, eso de Sudamérica, un continente muy importante. Es un continente, como decía Jorge, que tiene un gran papel desde un punto de vista económico, es un gran consumidor y sería un gran exportador. Pero yo voy a concluir esa primera intervención mía con una pregunta y con, si queréis, una provocación. ¿Se puede hablar de Latinoamérica? O sea, ¿Latinoamérica tiene una dimensión tan unitaria que le permita desarrollar un papel unitario desde un punto de vista político, económico y social? Porque me parece que eso se hace bastante difícil. Luego dirán algo más preciso los contertulios, si querrán, pero a mí me resulta que, por ejemplo, el Mercosur es un intento de unificación económica, pero que es un intento que queda un intento, porque no se puede llegar a una unidad desde un punto de vista económico. Con eso dejo las palabras a los contertulios.
Hilario.
Vamos a ver. Samuel Huntington, o Huntington, en su Choque de Civilizaciones, plantea la civilización latinoamericana como una subcivilización de la civilización occidental. Pero luego, en otros capítulos, Samuel Huntington dice que la civilización latinoamericana constituye un rango de civilización por sí misma. Eso dice Samuel Huntington. Samuel Huntington es americano y ha muerto ya. Murió en el 2010 o el 2012, no sé. Pero a mí me parece que el choque de civilizaciones está vigente. Lo ha dicho Davis y lo digo yo. Realmente Latinoamérica es diversa, es muy pluri Latinoamérica, con gobiernos de derechas, con gobiernos de izquierdas y con gobiernos que no se sabe muy bien de lo que son. A últimos del siglo XIX y a primeros del siglo XX, los españoles básicamente e italianos y más europeos, pero sobre todo estos, los nativos de estos dos países, emigraron a Latinoamérica. Emigraron a Argentina, emigraron a Venezuela, emigraron a Chile, emigraron a México. Hombre, emigraron a los países más desarrollados. Entonces, estos países marchaban mejor que ahora, parece. René y Jorge me dirán o me rectificarán, pero parece que cuando los españoles, italianos, sobre todo estos dos pueblos y además otros europeos emigraron a América, una emigración fortísima en los siglos XIX, último del XIX y primeros del XX, y no digamos después de la Guerra Civil Española. Después de la Guerra Civil Española la gente emigró a México, que es un país, por cierto, rico, riquísimo. Yo creo que los países latinoamericanos en su mayoría son ricos, tienen un gran subsuelo, tienen oro, tienen plata, tienen petróleo, tienen café, tienen cacao, tienen incluso coltán, que es ahora tiene más África de eso, pero el coltán, que son los ¿cómo se llaman? Los semiconductores de los teléfonos y de los ordenadores y todas esas cosas, de las computadoras y tal. En este momento Latinoamérica, lo ha dicho Jorge, no sé si se está buscando, está perdida, no sé qué pasa, pero Latinoamérica es rica. Ahora, la desigualdad que debe haber debe ser inmensa, debe ser enorme, pero en Latinoamérica hay fortunas, hay gente muy rica, hay gente muy millonaria en Latinoamérica. Y yo creo que los Estados Unidos siempre han intentado colonizar cultural, lingüísticamente también, políticamente, económicamente, la mayor parte de los países de Latinoamérica. Siempre lo han intentado. Unas veces con más éxito, otras veces con menos éxito, pero siempre lo han intentado. No es ahora, no es una cosa de ahora, sino de siempre, creo yo.
René.
Sí, coincido con lo que dicen todos, pero realmente, o sea, con Hilario coincido mucho en eso, en que Latinoamérica es riquísima. Tiene una, y también con la diversidad cultural, tiene una diversidad cultural inmensa y es muy característica, y yo creo que el mundo la reconoce muy bien. En la diáspora que hay latinoamericanos, ustedes conocen muy bien, saben muy bien quiénes son los mexicanos, los colombianos, los venezolanos, los argentinos, los chilenos que aparecen por Europa, o por las distintas regiones del mundo. Es muy característica, nosotros somos muy muy definidos culturalmente, cada uno por supuesto en sus diferencias, por la diversidad que hay, pero muy definidos cada uno, en música, en cultura literaria, en la parte de las artes plásticas, en todo, o sea, somos muy reconocidos hasta en cine. Es decir, creo que y la riqueza que tiene en la parte de recursos naturales es increíble, impresionante, como dijo Hilario, coincido con él. Lo que hay acá en minerales, tenemos hasta tierras raras también acá, en Venezuela, muchísimas, y también acá en Argentina, la que hay en Groenlandia, y la que hay también en China, que más tierras raras tiene, para sacar todos los metales para la tecnología. Entonces, también ahora, encima que hay unos recursos naturales impresionantes, donde a China le interesa el petróleo, le interesa la soja, le interesa la minería que tenemos, a Estados Unidos le interesa todo. Imagínense la potencia que sería Estados Unidos si pudiera apoderarse de Latinoamérica. No lo va a lograr nunca, yo tengo esa fe. No lo va a lograr nunca porque la mentalidad imperialista que siempre tuvo el grande norteamericano, no va a poder, porque por más que exista la globalización y por más que existan los términos yanquis, también nosotros tenemos muchísimas ascendencias diversas de orientales, de árabes, de españoles, de Italia. Somos hijos de Italia, de Arabia y de libaneses, de hebreos y de españoles, sobre todo españoles en México. Las grandes potencias, y por su lado, las grandes potencias de Latinoamérica, que son los más importantes, como Brasil y como México, son países muy pujantes, que prometen muchísimo para el mundo. Yo creo que inclusive ahora han avanzado muchísimo en las energías sostenibles, en la preocupación por el cambio climático. Y se están avanzando muchísimo también en la tecnología, en la informática, en todo. Hasta se están quedando en la parte espacial ahora, centros muy importantes. Yo creo que Latinoamérica promete mucho, yo creo que va a ser el granero del mundo, yo creo que es muy importante Latinoamérica. Lo que pasa, que el gran inconveniente que hay es que Latinoamérica tiene el crimen organizado y tiene el narcotráfico, y eso es lo que lo pierde. Lamentablemente, la pérdida más grande. Y la otra cosa es una cosa que preguntó Davis. ¿Hay realmente una unificación? ¿Existe una unión latinoamericana? El Mercosur fue una idea de querer unir los países latinoamericanos. Fue una idea interesante que se generó en la década del 97. Pero ¿qué pasa? Estaba Venezuela y no estaba. El problema grande que generó Venezuela fue con Maduro y con este régimen totalitarista que hicieron, que eso fue lo que arruinó. Entonces ahora ha quedado Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, nada más. No sé por qué Chile nunca se unió al Mercosur, y por qué no querer hacer una unión latinoamericana importante. Realmente una pena. Para colmo, la parte política, al gobierno de derecha, al gobierno de izquierda, eso perjudica. El hecho de que se esté instalando el liberalismo ahora, para mí, no es avanzar, es retroceder. Es estar en contraposición con Brasil. ¿Por qué? O contraposición con México. ¿Por qué? No hablo de Venezuela, que es un caso aparte, ¿no? Y también nosotros acá en Argentina tenemos no solamente la más economía y las relaciones que puede haber hecho la Unión Europea ahora, que el 17 de enero de este año 2026 se firmó el convenio con la Unión Europea, con el Mercosur, para bajar para contrarrestar un poco el efecto que generó sobre Europa los impuestos a las exportaciones e importaciones que generó Trump. Lo interesante sería que esto cundiera, que avanzara, que esto se hiciera realmente en un buen mercado. Yo me acuerdo cuando yo era niña y al principio del siglo XX, todo lo que era importado era hermoso. Comprar algo importado, que fuera alemán, que fuera... era maravilloso. Pero ¿qué pasó después? Que China se fue metiendo. Y China se ha metido de una manera que con el comercio chino... Hoy tenemos muchísimos chinos. Hoy tenemos más de 1 millón de chinos en Argentina. Tenemos un montón de comunidades bolivianas. Aparte, nosotros también tenemos inmigrantes americanos en nuestro país. Y también lo ha comentado Jorge con Chile otras veces. Es decir, también tenemos, no solamente de China, sino también de nuestro propio Latinoamérica, por la crisis que hay en otros países, ¿no? Pero de todos modos, China se ha querido, se va interdigitando, se va metiendo, y yo creo que hay una gran pugna mundial entre Rusia, China y Estados Unidos porque debe acaparar Latinoamérica. Y vamos a ver cómo esa guerra fría se logra, ¿no?
Seguimos con Jorge.
Bueno, yo creo que respecto a la provocación de Davis, que es muy interesante, creo que hay cierta unidad latinoamericana, con la excepción de Brasil. Hay una unidad lingüística, una unidad racial, que es la mezcla del europeo con el sustrato de origen latinoamericano, y también cultural, que se manifiesta en la música, sobre todo me refiero al folclore más vernáculo, más popular. Aquí en Chile, por ejemplo, se escucha muchísimo la ranchera mexicana, está considerada casi parte del folclore chileno en los campos. La ranchera tiene gran llegada, la samba argentina, y yo creo que hay una unidad. La fragmentación se da más a nivel económico y político. La circunstancia que existan gobiernos de izquierda y de derecha me parece que no es algo realmente determinante, ya que esto también se da en Europa. En Europa igual hay gobiernos de izquierda y de derecha y de centro. Hace poco, no sé si fue la CEPAL u otro organismo, salió el ranking de los 10 países que más van a crecer en Latinoamérica ahora el 2026 en adelante, y me llama la atención que no aparece Argentina. Aparece Panamá, Honduras, Guatemala, Perú, Chile, Paraguay, Costa Rica, Venezuela, pero no aparece Argentina creciendo este año, me llama la atención. Pero bueno, ese es el ranking que se hizo. El tema del Mercosur, al menos en Chile, tuvo mucha resistencia y escepticismo por ciertos sectores de la política nacional, en particular de la derecha, sobre todo en la parte agrícola, y en Europa ha ocurrido algo parecido, ¿no? El sector agrícola de muchos países europeos se opusieron terminantemente a este tratado que podría poner en jaque a muchos productores europeos en cuanto a sus precios internos. Volviendo al panorama internacional del cual somos dependientes inevitablemente, hay que recordar una frase terrible de Theodore Roosevelt cuando, refiriéndose a las dictaduras latinoamericanas, dijo: es cierto, son unos monstruos, pero trabajan para nosotros. De modo que esta intención de Estados Unidos de apoderarse de Latinoamérica no es nueva. Lo que es nuevo es la agresividad con que lo ha hecho el gobierno de Donald Trump, interviniendo incluso en forma tan directa y violenta, y amenazando que podría ocurrir con otros países llegado el momento. Ahora yo creo que Donald Trump está perdiendo muchísimo apoyo interno dentro de Estados Unidos, y esto se va a reflejar en las próximas elecciones de medio término en ese país, y también a nivel internacional la imagen de Trump ha caído mucho por su violencia y brutalidad. Yo creo que el avance chino a nivel mundial es incontrarrestable, y mientras creo que Estados Unidos es una potencia decadente, pese a los alardes de Trump, China sí avanza a paso lento pero firme. Los tiempos chinos son distintos a los tiempos occidentales. Ellos manejan con habilidad la paciencia, cosa que Trump no tiene ni puede tener por su situación psicológica. Pero América Latina, pese a toda su riqueza, efectivamente tiene problemas, sobre todo para pasar a una fase de mayor industrialización. En general, seguimos siendo exportadores de materias primas, pese a que Chile se ha hecho un esfuerzo grande y creo que está a la cabeza en el desarrollo digital. Ahora tenemos un problema directo y fuerte con Estados Unidos, donde el embajador de Estados Unidos llamó aquí a conferencia de prensa, hizo declaraciones muy fuertes, porque Chile estaba a punto de firmar un tratado digital con China, con un cable que unía Valparaíso con Hong Kong. Este es iba a ser un proyecto que partió con el gobierno de Michelle Bachelet, quedó en stand-by con el gobierno de Sebastián Piñera y se reactivó en el gobierno actual de Boric, pero generó un salto de Estados Unidos porque significaba tener a China metida en toda Latinoamérica con el mundo digital, este cable submarino. Entonces ahí se opuso directamente Estados Unidos, y de forma muy fuerte, muy tajante, y Boric echó pie atrás y ordenó anular el decreto que daba paso a esta iniciativa, que era muy potente en el plano digital, mejorando todo lo que es internet. Pero Estados Unidos, con su eterna paranoia, salió el señor Trump diciendo que esto iba a ser fuente de información fundamental para los chinos, y ponía por lo tanto en riesgo no solo a Estados Unidos sino a toda Latinoamérica. Yo creo que esto es un disparate, porque en el mundo globalizado actual es imposible ocultar información, y esta circula, quiérase o no, por todas partes. Pero bueno, así están las cosas, de modo que tenemos este impas tan fuerte que algunos partidos han señalado que habría que declarar persona non grata al embajador de Estados Unidos en nuestro país, cosa que no creo que ocurra, porque como ya queda tan poco para que asuma el gobierno de Kast, que va a ser muy sumiso con Trump. De hecho, futuro presidente Kast viaja unos días antes de que asuma el poder en Chile, viaja a Washington a reunirse con Donald Trump. Por el momento lo dejo aquí, Paqui.
Levis.
Bueno, es un tema muy interesante y yo vuelvo a provocar, pero que lo hago simplemente para que la audiencia lo pueda entender un poco mejor. Yo sé que entre la gente de los países no hay problemas, pero pregunto, ¿la guerra de Malvinas ha dejado consecuencias negativas, por ejemplo, entre Argentina y Chile? Ahora, desde un punto de vista político, aquí tenemos a René, que es Argentina, y Jorge, que es Chile. Ahora, desde un punto de vista político, ¿las relaciones entre los dos países están bien? ¿Son buenas? ¿Hay intercambios económicos, comerciales? ¿O todavía persisten este tipo de consecuencia entre los dos países? Eso me da la posibilidad de aclarar lo que estaba diciendo antes. O sea que, lamentablemente, en Europa no se percibe el espíritu de unidad de América Latina desde un punto de vista económico, desde un punto de vista político. Y es una lástima, porque yo siempre he vivido, y conmigo muchísimos italianos, hemos vivido a Latinoamérica, sobre todo Argentina, como el otro occidente. Para nosotros, para muchísimos italianos, Argentina es una segunda patria. No hay un italiano que no tenga un pariente en Argentina, que se haya migrado en Argentina. Así que eso os da la idea de la relación que hay entre Italia y Argentina. Y Hilario hablaba antes de España también. Y claramente, italianos y españoles se han trabajado mucho y han mantenido un montón de relaciones con ese tipo de con América Latina. Y para mí, América Latina es realmente el otro occidente. Toda América Latina es el otro occidente, por una razón bastante sencilla. Yo cuando pequeño soñaba con viajar más allá de la mar para ver cómo eran los Andes, para ver cómo se vivía en Argentina, qué significaba tener un país con 4 o 5 horas antes que Italia, o sea, el huso horario, lo que se llama ahora jet lag. O sea, era yo de niño muy curioso, y sobre todo yo padecía desde niño el fascino de América Latina con respecto al fútbol, claramente. Y Argentina era la patria de Maradona. Yo tengo prácticamente un poco más de 50 años y me acuerdo de Maradona, me acuerdo de Batistuta, y estos atletas, deportistas en Italia eran famosísimos, han jugado en Italia los dos. Para nosotros era realmente la tierra de sueños, porque ahí nosotros nos hemos siempre imaginado la gente corriendo por la calle buscando un balón, buscando un dribbling, buscando la capacidad y la sensación de hacerse campeones. Así que para un niño todo eso es un sueño, ¿no? Y yo sinceramente he soñado con Argentina, esperaba trasladarme en Argentina, y lamentablemente después, creciendo, he leído cosas y he leído sobre todo lo que decía René antes. Lo siento mucho que falte hoy María Eugenia, pero el problema del narcotráfico de Colombia, también sé que en ciudades como como Rosario hay un problema con los narcos. Sé que toda América Latina, México también tiene problemas con narcotráfico, y sé también, y ahí os pido, os pregunto a vosotros que estáis más allá del charco, ¿no?, si efectivamente es verdad o es un pretexto o es una excusa de Trump para decir, bueno, como hay narcotráfico, mejor sujetar la economía de Argentina, de México, de Colombia a la de Estados Unidos, porque así se puede evitar efectivamente que haya menos narcotráfico y se puede hacer que Estados Unidos se conviertan en la policía del mundo. Ahí lo dejo, Paque.
Hilario.
Sí, en Argentina se habla español, pero el poder es italiano. Frondizi, Perón, probablemente Milei, no sé dónde es Milei, pero me suena que sea italiano también, de origen. Maradona, o sea, el poder en Argentina es italiano. Porque además en Italia, el sur de Italia, la Cosa Nostra y todas esas cosas, pues eso ha emigrado a todo el mundo. Mercosur funciona parcialmente, eso lo sabemos en Europa, no funciona de manera plena, pero sí funciona parcialmente. Se ha hecho un acuerdo con Mercosur en Europa, y los agricultores europeos no lo aceptan bien, porque entienden que los productos que llegan aquí no tienen el suficiente control sanitario, aparte de que son productos mucho más baratos de los que se venden aquí, y entonces pues Mercosur podría tener alguna ventaja. Eso es lo que dicen los agricultores europeos. Yo no soy agricultor y no sé si eso es así o no es así. Yo os digo lo que aquí en Europa se dice, y eso me imagino que lo puede corroborar Davis. Y con respecto a los países americanos, a mí me parece que hay un problema gordo. Hay muchos, hay muchísimos, si es que no nos va a dar tiempo a casi nada. Hay muchísimos problemas. Uno de los problemas, a mí me parece, y me lo corroborarán mis amigos chilenos y argentinos, es la corrupción. La corrupción es muy, muy, muy grande. Es tremendamente grande. Está corrompido muchos miembros de la alta burguesía, de los gobiernos, que en algunos sitios seguro que colaboran con los cárteles, porque si no, no sería posible. En Colombia, el presidente de Colombia, el presidente actual de Colombia, estaba en las FARC, creo. Y las FARC y los cárteles están prácticamente, pues hay una simbiosis importante, Eso destroza a los países. La corrupción es muy, muy, muy nociva. No deja avanzar. Obstaculiza muchísimo, muchísimo. El narcotráfico, es que en México no hay una dictadura unipersonal, pero sí hay una dictadura partitocrática, a mi juicio. Vosotros, naturalmente, pues me diréis lo que sea. Podréis rectificarme y decirme que vosotros entendáis, porque yo puedo estar perfectamente equivocado. Pero en México hay una dictadura partitocrática. Los regímenes de determinados países americanos son, pues, bastante radicales. Vosotros diréis que en Europa hay tanta radicalidad como en América. Por ejemplo, la señora Meloni, pero la señora Meloni, que parecía muy radical, y que sí que lo es, pero que más radical que la señora Meloni es, por ejemplo, Víctor Orbán, el húngaro, es más radical todavía, y el presidente de Bratislava, de Eslovaquia, es más radical todavía, En Europa están la radicalidad de derecha, en América Latina está la radicalidad de izquierda, excepto en Argentina. Por otro, me corregís, Jorge, tú de esto sabes mucho más que yo, porque vives allí y me puedes corregir, naturalmente. Igual René, A mí me parece que en Latinoamérica hay una serie de problemas que la obstaculizan en su avance, en su progreso, aparte de, naturalmente, la enorme diversidad. Nosotros tenemos la Unión Europea, y la Unión Europea no va a estar unida nunca en lo político. Nunca va a haber Estados Unidos europeos, al menos yo no lo voy a conocer, y creo que los que estamos aquí no lo vamos a conocer, pero sí hay cierta unión comercial y cierta unión monetaria, que eso es muy importante, eso es tremendamente importante. No funciona la Unión Europea, pero funciona pues también parcialmente. Si vosotros en Latinoamérica intentarais, por ejemplo, hacer una unión latinoamericana, probablemente ganaríais mucho porque tendríais una fuerza tremendamente comercial. Ahora mismo, después de los Estados Unidos, la potencia comercial más grande que hay en el mundo es la Unión Europea y luego China. Ahora mismo es así, en este momento es así, ¿eh? Si vosotros el día que hagáis una unión latinoamericana en lo comercial, al menos en lo comercial, en lo monetario, en lo político es difícil, muy difícil, pues seguro que vosotros podréis ejercer presión internacionalmente, y seguro que el mundo respetará, y seguro que comercialmente progresaréis y económicamente progresaréis, de eso estoy seguro.
René.
Bueno, puede ser, coincido con lo que dice Hilario con respecto a la corrupción. La corrupción, el narcotráfico y todo el problema que hay de los crímenes organizados que hay en Latinoamérica han perjudicado, creo, a las naciones, a cada una. Argentina tiene, más allá de las exportaciones e importaciones, de las negociaciones con otros países, le ha afectado a través de los tiempos. La microeconomía es la que está afectada. Está tan gravemente afectada la microeconomía que es imposible avanzar. En este momento, por ejemplo, están cerrándose un montón de fábricas. El mercado chino va a ir de tal manera que ahora la gente conviene mucho más comprar ropa china, compran por internet y se compra por poquísimo dinero montones de ropa que acá costarían 4 o 5 veces más cara. La gente compra así, compra la ropa, los neumáticos. Acaba de cerrar una fábrica llamada FATE, que era inmensa, que está desde hace más de 90 años en Argentina, que tenía muchas sucursales en distintas provincias del país, y acaba de cerrar, y hay, qué sé yo, hay más de 800 empleados en la calle, con lo cual son 800, 900 familias en la calle. Porque lo dijeron bien claro, la tecnología ha avanzado y los chinos venden mucho más económico los cubiertos y los neumáticos. Entonces, yo entiendo que se puede, que es muy difícil, nosotros no somos economistas, yo no entiendo de política internacional, ni de economía internacional, pero sí entendemos que si cada país deja que otras naciones más poderosas entren con toda su mercadería de más tecnología y más avanzada, nunca la Argentina tiene la infraestructura, porque es un país pobre, porque hay una microeconomía baja, para poder superar al extranjero. Entonces llegará un momento que va a haber menos fábricas, puede tener recursos naturales, pero va a haber menos fábricas y cada vez menos trabajo. Eso es muy grave para las naciones, me parece a mí, porque no hay producción nacional. Entonces, por un lado, lo que por lo menos planteaba el kirchnerismo, yo me acuerdo, era institucionalizar, que todo fuera nacional, que no cerrarse al extranjero y para la productividad, pero lo hicieron con corrupción, lo hicieron mal, no lo manejaron bien y destruyeron el país. Entonces, ¿cómo buscar un equilibrio entre la economía interna y la economía externa para hacerle un comercio exterior, para hacer las importaciones y exportaciones equilibradas? No va a ser nada, pero nada fácil. Pero sí les digo que la microeconomía está espantosa. Hay mucha gente rica, sí, por supuesto, están sí mismos. Están los poderosos, los ricos, que serán cuántos, se pueden contar con los dedos de la mano. Pero el resto, la mayoría de la población, el 60% de la población, está pasando miseria, vive con lo justo. Saca tarjetas de crédito con la comida del supermercado, porque no tienen con qué vivir, no les alcanza, no llegan a fin de mes. Entonces hay una realidad muy triste y muy complicada. Después, para contestarle a Davis, con respecto, les cuento lo que pasó, de lo que yo recuerdo, porque yo era joven, ¿no es cierto?, era chica, con el gobierno de Pinochet. Pinochet era un tipo muy, pero muy conquistador también, y tenía mapas, me acuerdo yo, cuando yo era chica, donde quería, proyectaba Chile con la Patagonia. O sea, la Patagonia decía que era de él, que la Patagonia argentina le pertenecía a Chile, que era un error que la Patagonia fuera argentina. Entonces él quería, se puso totalmente a favor de los ingleses. Y cuando fue la guerra del año 82, las Malvinas, Chile apoyó abiertamente a Inglaterra. Y entonces estuvimos en un momento a punto de una guerra con Chile. Yo me acuerdo que desesperación, porque yo tenía para como compañero en la Facultad de Medicina, porque la Facultad de Medicina, todas las facultades de la Universidad Nacional de Cuyo y las universidades nacionales tienen un porcentaje de extranjeros que deben entrar, y bien peruanos, bolivianos. Entonces yo tenía un compañero chileno que era re amigo nuestro, re amigo divino, era macanudísimo, y empezó la guerra con, y se llamaba la guerra con Chile, y dejó de hablarnos, dejó de dirigirnos la palabra, nosotros estábamos asustados. Aparte, la que habían apostado todos los militares eran dos gobiernos militares, el gobierno militar de Pinochet y el gobierno militar acá en Argentina, con la época del proceso. Y ambos países puestos en situación de guerra. Tuvo que venir el Papa para poner el paño frío. En aquel tiempo era Juan Pablo II. Entonces ahí se calmaron un poco las aguas. Entonces siempre quedó esa discordia, un poco la discordia estuvo. Hubo una época que se nos miraba mal a los argentinos en Chile. Y bueno, pero después eso creo que se fue pasando. Cuando siempre era el país hermano. El país más hermanado que con Chile, imposible. Es como que se habían olvidado de las gestas, ¿no? De O'Higgins, San Martín y todas esas cosas históricas que uno lo reivindica y otros no. Pero es nuestro país más querido. Yo, por lo menos, para mí ha sido el país más querido. Pero siempre quedó esta cosa, ese resquemor político de la guerra de las Malvinas y del apoyo a Inglaterra, a Thatcher, ¿se acuerdan? A Margaret Thatcher, que apoyó abiertamente a Pinochet. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, y tal es así que Chile se ha quedado con partes del sur argentino, que nosotros, por ejemplo, para ir a Tierra del Fuego, para ir a Ushuaia, que pertenece a la Argentina, hay que salir a la aduana chilena, pasar a Chile, a islas chilenas, que son están en la plataforma argentina, pasar de nuevo a un transbordador, y de ahí pasar otra vez a la aduana argentina para llegar a nuestro país. ¿Qué pasa por Chile para llegar a nuestro país? Eso porque se tomó el canal de Beagle. Hay mucha historia complicada, ¿no? La presencia de los ingleses en las Islas Malvinas, las Falkland, los que están ahí viviendo en las Falkland no quieren ser argentinos. Más bien, yo entiendo que no quieren ser argentinos porque para ellos quieren vivir en un país subdesarrollado, con tanto bodrio económico, político y todo, si los ingleses los tienen en bandeja. Si viven re bien allá, con hermosas universidades, con hermosos estudios, alta tecnología. Pero la realidad es que siguen la idea presente que sube con la idea de que los Malvinas son argentinas, porque están sobre nuestra plataforma, están sobre nuestra mar, Argentina. Entonces, bueno, no es ese problema. Pero sí, realmente somos italianos. La mayoría son italianos. Mi familia toda es italiana, mi bisabuela es italiana del sur, mi bisabuelo, mi otro de otro lado de padre también, todos son Prezzi, Cazzoli, todos apellidos así, Caputo, son los apellidos que tengo yo. Entonces, claro que adoramos a Italia, claro que somos una diversidad, como dijo Hilario, muy importante. En esa diversidad hace que existan muchas ideas distintas, muchas controversias, muchas opiniones diferentes. Pero si no existiera la corrupción, como dijo Hilario, si no existiera el narcotráfico, si no existiera eso, los países serían más pujantes, todos los países latinoamericanos. Y nunca va a haber unión. No sé por qué no se unen los países latinoamericanos. Es que como que se envidian unos a los otros. Como que compiten en vez de unirse y quererse, en vez de unificarse.
Bueno, Davis, dan el clavo nuevamente, porque efectivamente a nivel político y militar yo creo que hay mucha desconfianza entre Chile y Argentina a raíz del lamentable suceso de las Malvinas. Hay que recordar que en esa época estaba en Argentina Leopoldo Fortunato Galtieri, un militar avasallador que si hubiera ganado la guerra de las Malvinas habría marchado inmediatamente sobre Chile. El plan de Galtieri, equivocado, por supuesto, que mandó a miles de jóvenes a la muerte, fue un irresponsable, oportunista. Él creyó que los ingleses no se iban a preocupar de una isla tan retirada y pensó que era pan comido, y de ahí marchaba en brazos del pueblo sobre Chile. Y bueno, se dio lo que tenía que darse. La dictadura de Pinochet apoyó a Inglaterra porque era en el fondo una forma de defender a Chile. Si Argentina triunfaba, seguía inmediatamente sobre Chile Galtieri, no estoy hablando del pueblo argentino. De modo que efectivamente a nivel político y militar hay grandes desconfianzas y recelos, lo cual es lamentable. Pero volviendo al tema más importante de hoy, digamos, Latinoamérica se ve un tanto atrapada en el juego de las potencias y efectivamente Estados Unidos pretende expulsar a China de Latinoamérica. No sé si conseguirá hacerlo, porque si China se retira de Latinoamérica, muchos países se van a ver sumamente complicados. Por otra parte, me parece lamentable la actitud servil de Europa frente a Donald Trump. En lugar de Europa levantarse con dignidad y fuerza frente a un sujeto disparatado, agachan la cerviz y no levantan la voz con dignidad, por ejemplo, para oponerse a las pretensiones norteamericanas en Groenlandia. El gran peso de la Segunda Guerra Mundial lo hizo Europa, con millones y millones de muertos. Estados Unidos intervino en la segunda fase de la guerra después de Pearl Harbor e intervino para endeudar brutalmente a Europa y enriquecerse a costa de la guerra. De modo que sigue siendo para mí una sorpresa la actitud blandengue y servil de Europa en este momento y no levantar la voz potente y decirle: señor Trump, usted no se mete en Europa, nosotros también tenemos tropas, también tenemos armas y fuimos quienes nos jugamos la vida en la Segunda Guerra Mundial. Y en cambio, en Savo, en Suiza, Trump se dio el gusto de insultar a los ejércitos europeos. Nadie levantó la voz. De modo que encuentro lamentable la actitud europea en el panorama, en el área internacional actual, de jugar un rol más fuerte y potente, y en cambio dejando a los débiles entregados a su suerte. China, insisto, es indudablemente la potencia del futuro, si es que ya no lo es. Y se formara una unión entre China, Rusia e India, yo creo que Occidente no tiene nada que hacer, sobre todo desde el punto de vista comercial. La técnica, hay que tener cuidado también en el tema del narcotráfico. Si el narcotráfico subsiste, es porque hay una demanda. Sin demanda, la oferta muere. Y la mayor demanda de droga está en Estados Unidos y Europa. De modo que si realmente quisieran controlar el narcotráfico, se dieran de cara a controlar la demanda. Estos bombardeos ridículos a narcolanchas, donde mueren 4 o 5 desdichados a quien nadie les consta que sean realmente narcotraficantes, porque los muertos no hablan y no pueden defenderse, es un abuso gigantesco contra gente humilde. A lo mejor eran simples pescadores. No creo que los narcotraficantes poderosos se están preocupando de unas lanchas miserables, pequeñas, con 6, 7 fulanos arriba, me parece ridículo. Lo único interés verdadero y grosero era el petróleo, como quedó demostrado después. De modo que nadie va a terminar en narcotráfico por matar a 4 miserables sujetos anónimos. Eso me parece además una muestra de cobardía impresionante, y las potencias europeas y orientales también siguen mudos. China no movió un dedo por proteger a Venezuela, no ha movido un dedo por proteger a Cuba, porque las grandes potencias son iguales de imperialistas. Rusia, China, Estados Unidos, lo que ellos están haciendo es repartirse zonas de influencia, con la diferencia que China, que es muchísimo más inteligente que Trump, el líder chino, no ha perdido un solo hombre, no ha perdido energía ni ha movilizado tropas, simplemente se ríe, sonríe a la distancia, esperando los resultados. Por el momento quedo aquí, Paqui, amigos.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo los contertulios y me gustaría destacar un par de cosas. A ver, Jorge, y Europa sí está agachando la cabeza en frente de Estados Unidos. pero desgraciadamente siempre lo ha hecho, ¿eh? Siempre lo ha hecho. Y una cosa, en una cosa que tú has dicho, Jorge, yo no estoy totalmente de acuerdo. O sea que la intervención de Estados Unidos ha sido secundaria para Europa. Mira, te digo una cosa, y por lo que sé yo, pero yo estoy todavía estudiando, así que no tengo la verdad. No soy un evangelio, así que te digo mi perspectiva. No quiero pretender más. Y es que sin Estados Unidos probablemente los nazis habrían ganado la guerra. Habrían ganado porque tenían una organización militar superior a la de Francia, Inglaterra. Tú sabes perfectamente que Francia estaba prácticamente conquistada por parte de los nazis. Así que sin Estados Unidos me temo yo que Alemania habría ganado y habría impuesto su mentalidad, su costumbre, desgraciadamente, a todo el mundo. Y eso no significa que lo que tú dices sea equivocado. Todo lo contrario. Efectivamente, Europa está hegemonizada. Tiene un problema grave de personalidad, por así decir. El problema de Europa es lo que tú has dicho, que empieza con 1948, cuando nació la OTAN. Y cuando nació OTAN, prácticamente Europa ya estaba en una condición subordinada a Estados Unidos. Y lamentablemente creo que lo mismo vale para América Latina. Aquí América Latina, desgraciadamente, no puede jugar un papel importante porque si no se une, está prácticamente bajo control de Estados Unidos. Yo creo que ni Europa ni América Latina podrán unirse más de lo que están ahora. Aún más, creo que Europa irá fragmentándose y no sé si Europa sabrá o podrá mantener una unidad monetaria. No lo sé porque Alemania y Francia no siempre se ponen de acuerdo. Italia una vez está por lado de Francia, otra vez está por lado de Alemania, otra vez casi siempre está al lado de Estados Unidos. Así que Italia no parece saber jugar un papel importante desde un punto de vista estratégico, cultural y político con Estados Unidos y con Latinoamérica también. Y lamentablemente Hilario tiene razón. Lamentablemente Cosa Nostra se ha exportado a Latinoamérica y la mafia, la mentalidad criminal italiana se ha difundido muchísimo en Estados, no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina. Y eso para mí ha causado un problema muy grave en el tenor de vida de estas poblaciones. En el sentido de que con el hacerse fuerte de la mafia, de las organizaciones de mala vida, que no serán claramente solamente italiana, porque luego se harán hecho bastante fuerte también las mexicanas, las colombianas, las argentinas, lo que sea. Pero en este contexto es muy grave que la vida en América Latina sea cada día menos importante. O sea que la vida no cuenta como contaba hace tiempo. Y eso me parece, desgraciadamente, muy grave. Porque, por ejemplo, le afecta muchísimo al turismo. A mí me gustaría que Latinoamérica, por ejemplo, pudiera abrirse un poco más al turismo. Pero no a los turistas que viajan con ese touring club que viajan simplemente para ver el territorio. A mí me gustaría que pudiera existir un turismo más abierto que le permitieran a los turistas estar con la gente, vivir en contacto con los campesinos, vivir en contacto con los artesanos, vivir en contacto con la gente de América Latina. Y bueno, voy a concluir mi intervención con otra provocación, que es una provocación solamente, no es una posibilidad de decir otra cosa. O sea, tenemos un problema. ¿Cómo es posible que con tantos recursos en Latinoamérica tengamos tanta pobreza? Esa es una lástima. ¿Cómo, por qué, según vuestra opinión, la gente no sabe organizarse desde un punto de vista político para que se puedan repartir un poco más todos los recursos que tienen ese suelo, que lo ha dicho perfectamente Hilario, yo no tengo nada que añadir. Y si fuera eso posible, no sería una ventaja importantísima para toda la población de América Latina, que podría sentir, podría percibir algo menos la influencia de Estados Unidos. Ahí lo dejo de momento.
Yo creo que Europa sí que le ha plantado cara hasta donde ha podido a Trump, con el tema de Groenlandia, hasta el punto que él ha dado marcha atrás. Y si Jorge lo que pretende es que Europa respalde a Latinoamérica en todas las quehaceres de Trump contra Latinoamérica, evidentemente los primeros que tienen que sacar las castañas de fuego son los propios de Latinoamérica, porque después también ocurre que cuando España conquistó a América, resulta que somos ladrones, somos tal y somos cual. O sea, que yo quiero decir que por supuesto todos nos tenemos que ayudar, pero los primeros que tienen que poner el grano de arena son los que lo están padeciendo, eso sin ninguna duda. Hilario.
Sí, bueno, Davis, es la corrupción la que hace que las desigualdades existan. Básicamente, la corrupción. Todos los gobiernos de ciertos países, puedo decir alguno, pero no vale la pena. De ciertos países, no de todos, pero sí de ciertos países. Bueno, de los países narcotraficantes, vamos, los gobiernos conviven con los cárteles. A mí no me cabe ninguna duda. Y las desigualdades, ¿por qué son? Por la corrupción, básicamente. Ricos. La mayoría de los pueblos latinoamericanos son ricos. Yo quisiera destacar tres cuestiones. Primero, como dije, Groenlandia no va a ser de Estados Unidos. Dinamarca y Estados Unidos han estado a punto de romper relaciones diplomáticas. Y en este sentido, Europa sí les ha plantado cara a los Estados Unidos. Donde Europa ha agachado la cerviz es en la OTAN, en la imposición de los gastos militares, de los gastos de defensa. Efectivamente, Europa ha agachado la cabeza, excepto España, aunque España oficialmente la ha agachado también porque ha firmado. Pero bueno, España dice que no va a suscribir el 5% de defensa militar. Ya lo veremos, porque cuando se vaya Pedro Sánchez y se va alguna vez, pues me imagino que los gobiernos que vengan a lo mejor dicen que sí o a lo mejor dicen que no. Pero en principio Europa sí ha agachado la cabeza en ese sentido. Con respecto a Groenlandia, no. Y hay que hacer una cosa importante. Señores, Jorge, en el año 1947-48, que se formó la ONU y la OTAN, Europa era pobre y Estados Unidos no. Entonces vino el Plan Marshall, como tú sabes. El Plan Marshall consistía en un crédito importantísimo que los Estados Unidos hacen a Europa a lo ancho y a lo largo, incluido a los vencidos, como puede ser Italia, como puede ser, bueno, Alemania no, pero Italia sí. Excepto a España, que como gobernaba Franco, España no benefició del Plan Marshall. España se dio de los Estados Unidos en el pacto que hicieron en el año 52-53, que vinieron las bases, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera destacar una cosa. Donde emigráis primeramente los latinoamericanos es a Estados Unidos. Latinoamérica emigra de manera masiva a Estados Unidos. En primer lugar, es el orden de preferencia de ese, Estados Unidos. Después España. Pero a España, pues naturalmente, a España se emigra de dos maneras. Una para establecerse aquí y otra como tránsito a Europa. Porque también emigráis a Europa. Pero donde más emigráis es a Estados Unidos. Y es que los pueblos nada tienen que ver con los gobiernos. La política y la verdad no caminan de la mano. Nunca han caminado de la mano. Ni nunca van a caminar de la mano. Porque la política no es el arte de la verdad. Dicen los políticos que la política es el arte de lo posible.
de lo posible para ellos, naturalmente. Desde luego, la política y la verdad no caminan de la mano. Y Europa, pues, es que Europa no tiene nada que ver con Estados Unidos. Europa, pues, es otro mundo. Y es un mundo diverso. Bastante más diverso. Los Estados Unidos es un país. De momento es un gran país. La economía ITRAN, dentro de 3 años, pues, irá fuera. Porque, según la Constitución americana, los presidentes no pueden estar más de 8 años. Y Trump no va a cambiar la Constitución porque Estados Unidos no se lo va a permitir, a mi juicio. Por lo tanto, Trump va fuera. Y no sé, otra cosa quería destacar, pero ya no, el tema no da más de sí, yo tampoco.
René.
Nada, simplemente decir que muy poquito, que creo que nunca va a avanzar Latinoamérica como unida de ninguna manera, porque los países son muy competitivos entre ellos. No hay apoyo. Por otro lado, ¿por qué emigran? Bueno, ¿por qué emigran los latinoamericanos a lugares, a potencias, a países mejores? Porque la gente quiere poder adquisitivo. La gente quiere tener cosas. Quiere tener en su casa las cosas, los electrodomésticos, un sueldo que le rinda, o dinero que pueda comprar. Quiere vivir mejor. Por eso se van todos los latinoamericanos a Estados Unidos. Y ahí justamente que escriben cartas, todo, que viven 1000 veces mejor. Tienen casas preciosas, autos hermosos, todas las cosas. Si son intelectuales, de los que son muy capaces acá, que se ha visto, que de Instituto Balseiro, que son físicos, químicos, la gente, los eruditos, emigran porque a Estados Unidos, porque allá los recibe la NASA, los reciben muy bien, porque los cerebros argentinos se van porque acá no tienen posibilidades de utilizar los recursos mentales y ni pueden practicar todo lo la tecnología que han aprendido y la ciencia que han aprendido. Y si son gente trabajadora, prefieren irse a lavar copas y pisos y atender mesas y a lavar vidrios en edificios, porque ese poquito, ese trabajo tan humilde, le pagan 20 veces más de lo que pueden ganar acá. Acá pueden trabajar levantando una mesa, lavando un plato, pero no les alcanza ni para 2 días para vivir ni para comer. Entonces, eso es lo que los obliga a todos a emigrar a Estados Unidos. Pero bueno, ahora se ha acabado eso. Ahora ya Italia cerró, que antes todos los que tenían abuelos, hasta la cuarta generación ascendente de italianos, podían, ahora se cortó. Ya no dan más visas para pasar a se acabaron las ciudadanías para España, para Italia. Trump puso límites, ya no se puede ir tan fácil. Ya no es fácil conseguir una visa. La gente que está enferma, que tiene patología, obesidad, diabetes, todo, no es recibida. O sea, las cosas se han ido complicando y se han ido cerrando en el mundo. La gente se la ve negra realmente y le cuesta mucho reunir el dinero para poder viajar. Cuesta, si yo quisiera viajar un paseíto a España, me cuesta más de 3 millones de pesos el pasaje nada más. Le dicen, necesito 10 millones de pesos para pasar una semana en España. O sea, necesito 50 sueldos míos para poder. O sea, en esa situación tan grave la que estamos viviendo todos en la microeconomía, que eso hace que la gente se vaya, y yo no sé cómo puede avanzar Latinoamérica si en cada país va a haber tanta miseria, sinceramente.
Bueno, pues nada, ya hemos terminado otra charla más, otro tema interesantísimo. Una pena que no haya estado aquí María Eugenia, pero bueno, han estado muy bien representada ella por el resto de compañeros, así que vamos a recordarle los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y el X eiberoamerica. Agradeceros a los que habéis estado aquí por todo el trabajo que habéis llevado a cabo, y a los oyentes recordarles que les esperamos el lunes, como todas las semanas, aquí en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.